Bienvenidos. Esto es Radio Armonía. Comenzamos desde ahorita. Tendremos un tiempo de reflexión, un tiempo de oración. Así que súbele al volumen, porque ya comenzamos. Transmitiendo desde Pachuca, Hidalgo, México. Radio Armonía.
Sacaban por las calles, lo paseaban. No entendía lo que pasaba, porque tanto se alborotaban. Me decían que el mono lloraba, se entristecía y también sangraba. De marzo, día del tizonazo, 8 de abril, fiesta del aparecido, 9 de mayo, señor del garrotazo. Tantas fiestas, tanto fandango, tantos yesos, todos sangrando. Tantas veces yo lo viví, hasta que Dios se apiadó de mí. Se me decía que hay en El Salvador, en Panamá y también en Nicaragua, Colombia, México, también en Ecuador, aquel famoso y eso todos veneraban. Deja ya tú la irreverencia, sé más fiel al mono de alambre. Mira, niño, tu indiferencia, mira sus ojos llorando sangre.
Y esta cumbia va para todos los flagelados. ¡Ánimo, compa Hugo!
Un libro negro cargaba bajo el brazo. Desde las plazas, mercados y cafés nos advertía del señor del garrotazo. ¿Y qué nos decía como Jus? Tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no palpan, tienen pies pero no caminan. No tienen poder, no, 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 no tienen poder. No tienen poder. No tienen poder, no, 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 no tienen poder. Así llegó a mi casa la salvación, la idolatría salió por la ventana. Nos consagramos a Jesús el Salvador, se convirtió en el dueño de nuestras almas. Tantas fiestas, tanto fandango, tantos yesos todos sangrando. Tantas veces yo lo viví, hasta que Dios se apiadó de mí.
Esto es Radio Armonía. Comenzamos desde ahorita. Tendremos un tiempo de reflexión, un tiempo de oración. Así que súbele al volumen, porque ya comenzamos. Transmitiendo desde Pachuca, Hidalgo, México. Radio Armonía.
Tengo miedo de alejarme otra vez. Y fórmame con tus manos, rodéame con tu abrazo. Bajo tus alas yo me volveré a encontrar. Ven y tómame una vez más. No puedo seguirme escondiendo, no quiero vivir sin tu calor. Podría perder mi fundamento, pero el tiempo no. No quiero seguirte ofendiendo, se pierde el sentido y el valor. Prefiero morir en este intento que estar lejos hoy. Hay una guerra en mi interior, es miedo que el silencio nos dejó. Despiertan mis oídos a una voz, es mi necesidad, mi convicción. Y tómame en tus brazos, guíame con tus pasos. Tengo miedo de alejarme otra vez. Y fórmame con tus manos, rodéame con tu abrazo. Bajo tus alas yo me volveré a encontrar. Ven y toma.
Dios. Esto es Radio Armonía. Comenzamos desde ahorita. Tendremos un tiempo de reflexión, un tiempo de oración. Así que súbele al volumen, porque ya comenzamos. Transmitiendo desde Pachuca, Hidalgo, México. Radio Armonía.
Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Ese es el corazón de las misiones, tener compasión por los perdidos. La Gran Comisión no es algo del pasado, tampoco es algo limitado para algunos cuantos creyentes. Mucho menos se trata de algún principio opcional que se deja al criterio del creyente. Cristo no nos dejó en esta tierra solo para cantar y reunirnos, sino que esta es la razón de existir de la iglesia. La iglesia que no predica a los perdidos está destinada a extinguirse. Una iglesia que no predica debe preguntarse si verdaderamente ama a Dios, porque amar a Dios es amar al perdido. Jesús lo dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos el amor del Padre enviando a su Hijo para que todo aquel que crea sea salvo. Es el corazón de Cristo deseando que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso nunca fue opcional. Los discípulos lo entendieron. Los primeros cristianos lo entendieron, pero en algún punto de la historia la iglesia comenzó a tomarlo como algo opcional. Algunos eruditos dicen que la Gran Comisión pudo haberse terminado 100 años después de la ascensión de Cristo. Todo el mundo pudo haber conocido y escuchado de Jesús. Sin embargo, 2000 años después, la situación del mundo nos dice que la iglesia guardó silencio. La mayor tragedia de la iglesia es olvidarse de los que se hallan en la misma situación que ellos se encontraban antes de conocer a Cristo. No se trata de aportar algo para sentir que hiciste algo por misiones. Se trata de tener el corazón de Cristo, que se quebranta y se compadece por los perdidos a tal grado de estar dispuesto a dar tu vida por ellos. Sin importar quién seas, sin importar dónde te encuentres, sin importar tu edad o tu educación, eres llamado a predicar. Eres llamado a hacer algo por los no alcanzados. Es tiempo que la iglesia se levante. Es el tiempo que la iglesia predique. Es tiempo de cumplir el propósito por el cual estamos aún en la tierra. Es tiempo de llevar a Jesús a aquellos que claman por salvación.
Presionados, abatidos, aislados, los cristianos están perdidos en medio de tanta persecución. Pero aún en los lugares más oscuros, la voz de Dios no puede ser silenciada. Aquellos que antes estaban indefensos, ahora fijan sus ojos en aquel a quien no pueden ver. ¿Sabías que más de 365 millones de cristianos son perseguidos hoy? Hermanos nuestros que enfrentan presión y violencia simplemente porque escogieron seguir a Jesús. Puertas Abiertas investiga el índice de persecución de los cristianos hace más de 30 años y publica la lista mundial de la persecución, un ranking de los 50 países donde nuestros hermanos en la fe son acosados por gobiernos, grupos extremistas o incluso por sus propias familias, llegando a perder su vida. En tan solo un año, 4.998 cristianos fueron asesinados y miles de iglesias y propiedades cristianas fueron atacadas como resultado del aumento de la violencia en diversos países. Este es el caso de Laos, que pasó del puesto 31 al puesto 21 de la lista. En el país, la muerte de cristianos impidió el crecimiento de la iglesia local. Los líderes evitan evangelizar, ya que enfrentan riesgos mortales. En Argelia, el índice de violencia se duplicó. Iglesias se vieron obligadas a cerrar y tanto hogares como negocios de cristianos fueron invadidos y atacados, dejando a miles como desplazados internos o refugiados. En Somalia, las acciones del violento grupo Al-Shabaab buscan alcanzar su objetivo principal: erradicar el cristianismo del país. Por eso se mantiene en la segunda posición del ranking. Los ataques de grupos radicales han elevado el nivel de violencia en toda la región del África subsahariana. Aquí en América Latina, Nicaragua tuvo un gran aumento en el grado de persecución y ascendió 20 posiciones en el ranking 2024. La presión creciente y la constante hostilidad hacia los líderes cristianos intentan sofocar a la iglesia local. Además de ser intimidados, los líderes son procesados y arrestados, lo que dificulta la comunión de los cristianos, quienes son monitoreados, acosados y atacados con frecuencia. En Yemen, una crisis humanitaria afecta la vida de sus ciudadanos por años. Pero los cristianos yemeníes son aún más vulnerables debido a las estrictas leyes islámicas del país. La mayoría de la población es musulmana y la conversión al cristianismo es ilegal. La iglesia en Yemen está formada por cristianos de origen musulmán que son obligados a practicar su fe en secreto. Además de enfrentarse a la oposición de grupos militantes islámicos, la ayuda de emergencia necesaria para sobrevivir tampoco llega, ya que se distribuye a través de mezquitas que en muchos casos discriminan a quienes no son considerados musulmanes devotos. Con leyes antirreaccionarias vigentes desde 2020, Corea del Norte permanece en el primer lugar del ranking. En el país más cerrado del mundo, el Estado es la mayor fuente de persecución. Con la aplicación de las nuevas leyes, los cristianos son encarcelados por el simple hecho de tener una Biblia. Así, familias enteras son condenadas a campos de trabajos forzados. Ser cristiano en Corea del Norte significa vivir una vida de fe en secreto. Cada año, la persecución a los cristianos se intensifica. Los creyentes se esconden, huyen de sus hogares y lo pierden todo. Pero hay luz en medio de la oscuridad. La luz de Jesús que resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecen contra ella. El amor de Cristo en nosotros es como luz en la oscuridad. A través de Él podemos apoyar a la iglesia perseguida para que siga creciendo. Conoce más sobre esta realidad y haz brillar la luz en los lugares más oscuros para el Evangelio. puertasabiertasal.org/lista mundial.
Somos la Iglesia Armonía Cristiana Internacional. Iniciamos en el 2011 como un refugio espiritual para hermanos lastimados, con el fin de ayudarlos a ser reanimados, sanados y restaurados por el Señor Jesús. En abril de 2019, Dios nos ha provisto de un terreno para extender su reino. A través de nuestra obediencia, Dios nos proveerá a cada familia y nos proveerá los recursos humanos y materiales para reunirnos, atendernos, impulsarnos, capacitarnos y avanzar el reino de Dios en Hidalgo, en México, en América Latina, en Europa, Asia, África, Oceanía y en todo el mundo. transmitiendo en vivo desde Pachuca, Hidalgo, México. Somos Armonía Cristiana Internacional.
Saludos a todos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Estamos aquí en Radio Armonía en esta noche, noche de martes 19 de marzo de este 2024. Me da mucho gusto poder saludarle en esta bella noche, en donde podemos el día de hoy conectarnos y tener este tiempo como Iglesia Armonía Cristiana Internacional. Y poder también saludar a cada uno de ustedes, de nuestros hermanos que nos escuchan en los diferentes estados de la República y también del extranjero. Nos da mucho gusto que el día de hoy podamos conectarnos también para poder aprender de la palabra de Dios, para poder pasar un tiempo en la presencia de Dios, hablando, expresando nuestras necesidades al Señor. Y qué mejor que hacerlo, como dice aquel versículo, juntos y en armonía. Así que muchas gracias por sintonizarnos en esta noche de martes, siendo más de las 8 de la noche. Y que el día de hoy vamos a estar tocando dos temas muy importantes. El día de hoy vamos a estar hablando y vamos a estar escuchando acerca de los matrimonios. Y hoy vamos a hablar de un matrimonio que ha sido muy interesante y que, al igual que nosotros, nos encantará mucho que ustedes también conozcan. Y ese matrimonio es del pastor Martín Lutero. Como ustedes saben, Martín Lutero pues era un sacerdote católico y él fue el que inició este movimiento llamado la Reforma Protestante. Y él se casó y tuvo también sus hijos y fue, y yo creo que hasta el día de hoy es un matrimonio que todos deberíamos de aprender y que cada quien desde su, ¿cómo decirlo?, desde su lugar, hicieron cosas que usted y yo podemos aprender. Tanto Martín Lutero, en su papel de esposo, ha hecho cosas, hizo cosas importantes. La esposa de Martín Lutero también lo hizo. Y entonces, de esa forma, pues también nosotros podemos aprender cómo poder llevarnos bien con nuestra esposa, poder llevarnos muy bien con nuestro esposo. Y es lo que vamos a hablar el día de hoy, del matrimonio de Martín Lutero y de Catarina von Bora. Así que bueno, estaremos escuchando y aprendiendo sobre este gran matrimonio. Así que tome apuntes, tome ahí alguna notita para que usted también pueda aprender y la verdad, comprender, ¿verdad?, que estas grandes personas que hicieron mucho por el evangelio en aquellos años de 1400, 1500, también tenían cosas difíciles, muy complicadas, y sin embargo, ellos dieron gloria al Señor. Así que no hay pretexto, también usted y yo podemos aprender de ello. Así que vamos a estar escuchando sobre este matrimonio. Y después estaremos también teniendo un tiempo de oración con nuestro pastor Alejandro. Así que, pues vamos a arrancar este programa saludando a todos ustedes que ya están conectados, que están aquí en Facebook. Gracias a cada uno de ustedes. También saludamos a todos nuestros amigos que nos escuchan en Spotify. Gracias también por ser parte de nuestra comunidad de Armonía Cristiana Internacional. Bueno, pues vamos a escuchar sobre este matrimonio de Martín Lutero y Catarina von Bora y aprendamos juntos. Gracias por estar con nosotros. Esto es Radio Armonía. No te despegues. estamos aquí en Radio Armonía.
Martín Lutero la llamaba amada, mi amor verdadero, y con frecuencia mi encantadora Kate. Sin embargo, Lutero y su esposa Catarina no se casaron por amor. A pesar de eso, con el tiempo, este matrimonio fue un ejemplo de lo que debía ser la vida familiar protestante. Bienvenidos a este resumen de la vida de Catarina von Bora. Catarina nació en 1499, al sur de Leipzig, en Alemania, en una familia de nobles empobrecidos de Sajonia, con tres hermanos y una hermana.
Su madre murió cuando ella tenía 5 años y su padre volvió a casarse, enviando a Catarina a un convento. En 1515, con 16 años de edad, Catarina tomó los votos como monja. En el convento aprendió a leer, escribir y algunas nociones de latín. Después de varios años de vida religiosa, Catarina se interesó cada vez más por el movimiento de reforma, a la vez que crecía su descontento con su vida en el convento y empezaba a conspirar con otras monjas para huir, una acción peligrosa castigada con la muerte.
Catarina contactó a Martín Lutero, rogando por su ayuda.
La monja fugitiva.
En una fría noche de abril, Catarina y otras 11 monjas se escondieron silenciosamente en una carreta de pescado y esperaron a que el consejero municipal y comerciante Leonard Kopp comenzara a conducir, contando los tensos minutos hasta que su vocación monástica terminara para siempre.
Las mujeres viajaron desde el convento en Nimschen, Alemania, en una fuga planeada por el mismísimo Martín Lutero. Las monjas se arriesgaban a ser castigadas como criminales si eran atrapadas y se enfrentaban a un futuro incierto si tenían éxito. Las religiosas, cuyas familias obviamente las rechazarían, tendrían que conseguir un marido o encontrar alguna forma de trabajar.
Catarina no encontró ninguna de las dos cosas y después de haber experimentado 2 propuestas fallidas de matrimonio, Lutero se sintió responsable de la situación de la exmonja. La combativa Catarina finalmente insistió en que solo se casaría con Lutero o con su amigo Nicolás von Amstorf. Lutero aceptó el desafío y se casó con la monja fugitiva el 13 de junio de 1525.
La esposa del pastor.
El matrimonio con Lutero fue un paso social muy interesante para Catarina, que nació en una familia noble. Muchas historias describen los intentos de Catarina por enseñar modales a Martín, que venía de una familia campesina. Tampoco fue fácil la presión social. Philip Melanchthon, amigo íntimo de Lutero, al igual que muchos, creían que el matrimonio con una ex monja podría resultar en un escándalo que incluso afectaría la causa protestante.
A pesar del ambiente tumultuoso por su controvertido matrimonio, la relación marital resultó cariñosa, amorosa, fructífera, fiel y duradera. La pareja se mudó a su nuevo hogar en Wittenberg y Catarina fue pionera en una nueva vocación que había estado ausente por más de 1000 años, ser la esposa del pastor. La mañana después de su boda, Catarina inició su nueva vocación al servir el desayuno a los pocos amigos que habían asistido a la ceremonia la noche anterior. El papel de Catarina como esposa del famoso reformador, madre de 6 hijos biológicos y de varios huérfanos y gerente de su casa pastoral, otra innovación de la Reforma, se convirtió en un modelo para las esposas de pastores protestantes de esa época.
Los reformadores establecieron firmemente el papel de la esposa como un ministerio muy importante, con bases teológicas y bíblicas, y le dieron una nueva dignidad a las mujeres cristianas al incluir el trabajo de su hogar en el ministerio del Evangelio. Antes, las mujeres solo eran vistas como mujeres piadosas si se convertían en monjas.
Dios en cada tarea.
Para Catarina, su nueva vocación implicó cuidar a Lutero, apoyar su trabajo, viajar, nutrir a sus hijos y una amplia variedad de tareas relacionadas con la casa pastoral. Ella renovó el abandonado monasterio agustino, que servía como su hogar, recibió a los invitados que se quedaban en sus 40 habitaciones, sirvió comidas a 30 o 40 personas regularmente y banquetes para más de 100. Creó un hogar autosostenible, cultivando la tierra, preparando pan y queso fresco, criando animales para proporcionar alimento a la familia, a los invitados y a los huéspedes.
En tiempos de enfermedades muy extendidas, Catarina dirigía remodelaciones para poder utilizar su casa como hospital, cuidando a los enfermos junto a otras mujeres y enfermeras. Martín confiaba en el juicio de su compañera y ocasionalmente la consultaba para lidiar con asuntos de la iglesia y con temas relacionados con sus publicaciones. La familia nunca gozó de bienestar económico. Lo único que lo sostenía era el poco dinero que recibía Lutero y los recursos que obtenían por el alquiler del alojamiento que ofrecían a los caminantes y peregrinos en su casa. De acuerdo con la visión de los reformadores de que toda la vida es espiritual, Catarina no distinguió entre las tareas prácticas y espirituales, y así encontró combustible para su trabajo diario, en el que sirvió a Dios en todas las tareas. Catarina también participaba en las charlas de mesa que los luteranos organizaban en su casa. Sabía bastante latín y conocía muy bien las escrituras, tanto que participaba en acalorados debates a la hora de la cena, un hábito que aparentemente era alentado por su esposo.
Consideraba su matrimonio como una tarea asignada por Dios. Aunque no se casó por amor, la relación se convirtió en un matrimonio afectuoso y feliz.
Me quedaré con Cristo.
En 1542, Catarina y Lutero lloraron la pérdida de su hija de 13 años, Magdalena, de la cual Lutero escribió:
mi esposa y yo solo debemos dar gracias con alegría por una partida tan feliz y un bendito final para Magdalena. Sin embargo, la fuerza de nuestro amor natural es tan grande que no podemos hacer esto sin llorar y llorar en nuestros corazones o incluso sin experimentar la muerte nosotros mismos.
Este dolor solo sería comparable al dolor de Catarina por la propia muerte de Lutero en 1546, que describió en una de sus pocas cartas que han llegado hasta nosotros. En verdad, estoy tan triste que no puedo expresar mi gran dolor a ninguna persona. Y no sé cómo soy y siento, no puedo ni comer, ni beber, ni dormir. Si hubiera sido dueña de un imperio y lo hubiera perdido, no me hubiera sentido tan mal como me sentí cuando nuestro querido Señor Dios quitó de mí, y no solo de mí, sino de todo el mundo, a este hombre querido y digno. Tras la muerte de Lutero, Catarina huyó a Tougou, debido al brote de la peste negra, donde sufrió un accidente en su carroza y murió 3 meses después, en 1552. En una ocasión, Martín Lutero dijo:
no hay compañía, comunión ni relación mejor ni más encantadora, amigable y amorosa que la de un buen matrimonio.
Más allá de su historia de valentía y de amor, el mayor legado de Catarina fue la fortaleza de su fidelidad marital y el ejemplo piadoso para la iglesia. Se considera a Catarina una de las mujeres más importantes de la Reforma debido a su papel, ya que ayudó a definir el modelo de la mujer en la familia protestante. ¿Y tú qué piensas? ¿Cuál crees que es el llamado prioritario de la mujer cristiana? ¿Qué podemos aprender las mujeres creyentes de hoy de la vida de Catarina? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este.
Estamos juntos,
no es casualidad.
Fueron las plegarias
en mi soledad.
Fueron malabares con un fuego interno y esperar paciente me dieras un sí.
Tú mi complemento,
toda mi ilusión,
el latir más fuerte
de mi corazón.
hice el equilibrio en mi propio circo para no soltarme de tu corazón.
Vaso frágil, necesito tus caricias y tus besos.
Son eternos los minutos esperando tu regreso.
El Romeo queda corto comparado con mi vida.
De seguro Julieta se entregaba como yo te doy mi vida.
Paso frágil, hoy que estamos juntos lucharé sin tregua al defender lo nuestro. Quemaré mis barcos, no hay ningún regreso. Y siempre no vuelo junto a mí, te quiero.
Tengo fuego, nada me reservo. Fundirás urdidas en un mismo acuerdo. Seguiré tus pasos, sentirás mi abrazo. Y si se nubla el cielo, junto a mí te quiero, junto a mí te quiero.
Hoy que estamos juntos no es casualidad. Fueron las plegarias en mi soledad.
Hice el equilibrio en mi propio circo para no soltarme de tu corazón.
Paso frágil, necesito tus caricias y tus besos.
Son eternos los minutos esperando tu regreso.
El Romeo queda corto comparado con mi vida.
De seguro Julieta se entregaba como yo te doy mi vida.
Gracias por estar con nosotros en esta noche, 19 de marzo de este 2024. Y qué interesante, ¿verdad? Qué bonito testimonio tenemos de nuestros hermanos Lutero. Y bueno, pues interesante, ¿verdad? Interesante. Y qué importante, ¿verdad? Es tomar un tiempo para poder aprender de otros matrimonios. Dicen que nadie experimenta en cabeza ajena, pero yo creo que como cristianos deberíamos de hacerlo. Tenemos la palabra de Dios y la tenemos, y muchas veces no la queremos leer, Pero realmente es... nos ayuda a poder comprender cómo otros ya cometieron errores y cómo es que salieron. Y así, al igual como estos testimonios nos ayudan para poder comprender, para poder entender y para poder actuar de una forma diferente a la que ya pasó. Entonces yo creo que sí se puede aprender en cabeza ajena. Con los errores de los demás uno puede aprender para ser mejor. Así que se los dejamos ahí y después lo podrán volver a escuchar. Bueno, pues ahora vamos a pasar a un tiempo de oración y una pequeña reflexión respecto a estos días que se acercan de Semana Santa. Así que le invitamos, no se despegue. Estamos aquí transmitiendo para todos ustedes y aprendiendo juntos de la palabra del Señor. Gracias por estar con nosotros. Esto es Radio Armonía.
Estás escuchando
Radio Armonía.
Muy buenas tardes, muy buenas noches. El Señor les bendiga en este momento. Qué gusto y qué alegría que estén con nosotros en una transmisión más de Radio Armonía este martes 19 de marzo del 2024. Y pues bien, ya estamos muy cerca de iniciar la Semana Santa. Ya es la próxima semana. En esa semana siempre recordamos todos los hechos relacionados con la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy quisiéramos meditar un poco en referencia a la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén. Probablemente usted recuerde una canción de Jesús Adrián Romero. Una canción que se titula Si hubiera estado ahí. Y esa canción, cada vez que la escucho, me conmueve y me hace pensar y meditar, porque ahí en esa canción dice, si yo hubiera estado ahí, yo no te hubiera lastimado, mi Señor. Y ya después de reflexionarlo, el hermano que está cantando la canción dice, pensándolo más bien, también yo estuve ahí y yo también te hice daño. Y reconoce que en su vida él ha fallado, que le ha fallado al Señor Jesús, que ha pecado, y reconoce que con sus actos pecaminosos ha hecho daño a la integridad de nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita que estamos hablando acerca de la entrada triunfal, esto se relaciona mucho porque mire, qué impresionante y qué sorprendente que el día domingo nuestro Señor Jesucristo va entrando a Jerusalén montado en un burrito en señal de paz y los mismos hombres y las mismas mujeres que tendían sus mantos, sus capas, que tendían palmas para que pasara el Señor Jesús y que lo vitoreaban y que lo aplaudían y le lanzaban porras. esos mismos, en 4 o 5 días, ya estaban gritando: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Cuando aprendieron al Señor Jesús, los discípulos que estaban con él huyeron y lo dejaron solo. En este caso, hablando de la entrada triunfal, todos esos hombres y mujeres que recibieron al Señor Jesús en Jerusalén, al cabo de 4 días, lo dejaron solo. El Señor Jesús fue probado no solamente en el dolor, sino también en la soledad. Fue probado en la traición de los demás contra él. Así es que leamos el pasaje, meditemos un poco y pensemos en la forma en que nosotros somos y hacemos delante de nuestro Señor. Mateo capítulo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betjafé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y luego hallarán una asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dijere algo, díganle: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: ¡Hosanna al Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosanna en las alturas! Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¡Qué impresionante la palabra del Señor! Dice que la multitud era muy numerosa, y que tenían sus mantos en el camino y cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino para que pasara el Señor Jesús. Y los que iban adelante y los que iban atrás aclamaban, gritaban diciendo: ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas! Y esas personas que recibieron al Señor Jesús con tanta algarabía, con tanta alegría, con tanta felicidad, con estos testimonios gritados a voz en cuello: ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Todos ellos, al cabo de 4 o 5 días, estaban gritando: crucifícale, crucifícale. Como decía Jesús Adrián Romero, si yo hubiera estado ahí, no lo hubiera hecho. Pero pensándolo más bien, también estuve ahí y también ofendí, también hice daño a mi Salvador. Y yo también pienso en estas palabras y digo: sí, es cierto. También es mi caso. También estuve ahí y también hice daño al ser que más me ha amado en la vida. Qué tristeza y qué dolor el reconocer que nosotros le hemos fallado al Señor Jesús. yo reconozco que le he fallado. Reconozco que le fallé. Quizás alguno de ustedes se identifique con este pensamiento y con este sentimiento. Pero así también como Pedro negó al Señor Jesús, no se conformó con haberle fallado al Señor Jesús, sino que regresó a Él y le dijo: Señor, por favor, perdóname. Estas palabras, si usted se identifica con esta reflexión y con estos pensamientos, también puede hacerlo. Solamente quisiera pedirle que considere que así como nosotros hemos ofendido al Señor, también así hay quienes en nuestra familia, quizás nuestra pareja, cónyuge, esposo o esposa, o quizás nuestros hijos, o quizás nuestros padres, o quizás nuestros amigos, en algún momento hemos sentido que nos han ofendido. Si usted está pensando en venir a los pies del Señor Jesús y decirle: sí, es cierto, Señor, yo te fallé y también te ofendí y también pequé. Si usted está pensando en venir a los pies del Señor Jesús para pedir perdón, yo le invito a que antes de venir a los pies del Señor Jesús, primero usted renuncie a toda venganza, renuncie a todo rencor que tenga contra su esposo, contra su esposa, o contra sus hijos, o contra sus padres. Renuncie a todo deseo de hacer daño a otra persona, para que con confianza venga a los pies del Señor Jesús y reciba el perdón. Estamos por iniciar las actividades de Semana Santa, un tiempo de reflexión, un tiempo de meditación y un tiempo para acercarnos al Señor Jesús, un tiempo para escuchar sus palabras y obedecerlas, un tiempo para cambiar de actitud, un tiempo para cambiar nuestra forma de ser por las formas de ser de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, los invito a que vayamos en oración al Padre. Amoroso Padre eterno, en esta noche venimos a tu presencia para reconocer que tú eres nuestro Creador, que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres quien nos da el ser, que tú eres, Señor Jesús, quien nos sustenta día a día. En esta noche, Señor Jesús, venimos a tus atrios con alabanza. Venimos a tu lugar santísimo. Gracias al sacrificio que hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. Pero en este día, Señor, venimos para reconocer que hemos pecado contra ti, que hemos pecado muchas veces contra los que nos rodean, nuestros padres, hermanos, esposo o esposa, hijos, amigos, vecinos. En esta noche, Señor, queremos ante ti perdonar a todos aquellos que nos han ofendido. Y también, Señor, anhelamos vivir en tu espíritu para no ofender a los que nos rodean. Y así, en esta actitud en este ambiente de perdón. En esta noche, Señor Jesús, queremos decirte con toda sinceridad que reconocemos que te hemos fallado, reconocemos que te hemos ofendido, reconocemos que muchas veces hemos ignorado tus palabras, muchas veces las hemos desobedecido. Pero en este día y a esta hora, Señor, ahora que estamos cerca de lo que llamamos Semana Santa y de recordar todos los hechos de tu pasión y muerte y resurrección, en este día, Señor, queremos pedirte perdón por las veces que te hemos ofendido, por las veces que hemos pecado y que al pecar nosotros te hacemos daño. Señor Jesús, te rogamos que transformes nuestra mente, que transformes nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, que nos ayudes para vivir en santidad como tú eres santo. Padre, yo te ruego, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, que cada persona que escuche esta oración, ya sea en el momento en que transmitimos o en tiempo diferido, yo te ruego, mi Señor Jesús, que tu Espíritu obre en el corazón de cada persona. Y que tú, Señor Jesús, transformes nuestro ser. Que así como transformaste al apóstol Pedro de ser un hombre normal y ordinario, que lo convertiste, Señor, en un predicador de tu palabra, en un hombre seguro y confiado, no en sí mismo, sino en ti. Que así de esa misma manera, Señor, nos transformes a todos y cada uno de nosotros, para que seamos firmes y verdaderos testigos de que tú, Señor, eres bueno, de que tú, Señor, eres un Dios transformador, de que tú, Señor, eres maravilloso, milagroso, poderoso, poderoso para perdonar, poderoso para sanar, que tú, Señor, fuiste poderoso para soportar el dolor, que tú, Señor, perdonaste hasta los peores pecados de cada uno de los seres humanos que venimos sinceramente a tus pies. Señor, ayuda a tu pueblo, ayuda a tus hijos, para que no vivamos más en los esfuerzos humanos, sino que vivamos dependiendo de tu gracia, de tu misericordia, de tu amor y de tu bendición. Padre, estamos por iniciar lo que llamamos Semana Santa y recordar nuevamente los hechos que llevaron a nuestro Señor Jesús a la cruz. Y al recordar todo esto, es imposible dejar de pensar que nosotros también, cada uno de nosotros, contribuimos para que el Señor Jesús fuese clavado en la cruz. Pero gracias a tu amor, gracias a tu infinito amor, Padre eterno, que diste vida a Jesucristo el justo y lo resucitaste. Y con esa confianza, ese conocimiento, ese entendimiento y esas pruebas, ahora, Señor, también nosotros tenemos la confianza de que igualmente a nosotros nos resucitarás. Padre, en esta noche rogamos consuelo para los hermanos que han estado perdiendo integrantes en sus familias. Rogamos, Padre, por nuestra hermana Juanita, ante la partida de su hija, de su pequeña hija. Señor, ponemos en tus manos toda su familia y que tú, mi Señor, les des el consuelo y les fortalezcas y les ayudes para continuar y que cada día, Señor, su vida dependa más de ti. También, Padre, ponemos en tus manos a la familia del tío Javier, que ahora está en tu presencia. Te rogamos también, Señor, por consuelo para cada uno de sus hijos y para la hermana Sacramento. Los ponemos en tus manos, Señor, y te rogamos fortaleza física, espiritual, y que a cada uno de esos jóvenes, tú, Señor, los atraigas con lazos de amor a ti. También, Señor, tú conoces a nuestro hermano que ha partido a tu presencia allá en la ciudad de Progreso. Y también, Señor, tú sabes todas las situaciones que quedaron ahí pendientes. Y te rogamos, Padre, que tú ayudes a nuestros hermanos que están sufriendo por la partida de nuestro hermano. Que tú, mi Señor, les proveas todo lo necesario. Los ponemos en tus manos. Y, Señor Jesús, te damos gracias por estar aquí con nosotros. Gracias porque nunca jamás nos has fallado, nunca jamás nos has olvidado, y porque tú, Señor, eres la fuente del amor para cada uno de nosotros. Padre, gracias te damos y bendecimos tu nombre en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Mis hermanos, qué alegría compartir con ustedes un tiempo de reflexión y de oración. Los invitamos para el día de mañana a nuestro culto, nuestro estudio en relación a los dones, y que los siguientes días de esta semana estén llenos de bendición y vida eterna para ustedes. Muy buenas noches.
presencia. Mengua para que crezcas tú y cada día ser aún más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar.
Estás escuchando
Radio Armonía.
Estamos de regreso aquí en Radio Armonía. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, estamos en la recta final. Queremos mandar saludos a todos ustedes que ya nos están escuchando, que nos han dejado un mensaje aquí en el chat de Facebook. Muchas gracias por escribirnos. Gracias por siempre estar al pendiente de Radio Armonía, porque es, más bien, ustedes son parte de Radio Armonía y nos da mucho gusto que ustedes se conecten, porque eso nos ayuda y saber que también ustedes están aprendiendo junto con nosotros. Y bueno, pues muchas gracias a cada uno de ustedes por conectarse en esta noche. Y bueno, como lo acabamos de escuchar, no se les vaya a olvidar, el día de mañana también tenemos servicio en, de forma presencial. Se están reuniendo a las 7 de la noche porque tienen un tiempo de oración, hay un tiempo de oración, así que le invitamos a que se una de forma presencial. Si usted no vive en Pachuca, bueno, la transmisión inicia más o menos como 7:30, porque iniciamos con Armonía Cristiana Kids y después tenemos un pedacito de misiones. Y después ya iniciamos con nuestra reunión general. Así que le invitamos a que se una el próximo domingo. Es lo que se le conoce como Domingo de Ramos. Así que le invitamos para que también se una. Y la próxima semana tendremos diferentes servicios relacionados con la Semana Santa. Entonces no se lo pierda, no se despegue. Si usted tiene alguna pregunta, escríbanos para que podamos ayudarle y también usted sea parte de esto que es la Semana Santa, que es esta semana en donde recordamos que Cristo Jesús murió, pero resucitó. Vivió un gran tormento, fue muy difícil lo que él vivió, pero es gracias a que él se entregó a sí mismo que usted y yo tenemos libertad, si hemos creído en él. Entonces, para aprender esto y muchas cosas más, únase a nuestros cultos para que podamos aprender de la palabra del Señor. Y bueno, por ahora es todo. Ha llegado el momento de ir a descansar, a dormir. Pero el día de mañana, miércoles, seguiremos aprendiendo. Y bueno, le quiero recordar una vez más que nuestros mensajes están en Spotify y en YouTube para que usted pueda volverlos a escuchar y usted pueda aprender de la palabra del Señor. Pues buenas noches, descansen. Recuerden que pongo una última canción y al terminar esa canción se nos ha terminado la transmisión de esta noche. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Hasta pronto. Bye bye. Bye bye. No te despegues. Estamos aquí en Radio Armonía.
La transmisión del día de hoy ha terminado, pero el día de mañana miércoles, en punto de las 8 de la noche, nos vemos en el culto general de Armonía Cristiana Internacional. Nos escucharemos la próxima semana, a la misma hora, por la misma estación. Esto fue
Radio Armonía.
Dios les bendiga.